En Radio Sefarad, la entrevista.
Salbriz hizo, yo creo, cosas realmente importantes como ser humano. Arriesgar su carrera, arriesgar su vida, poner su dinero para intentar salvar personas. Era un defensor de la dignidad de la persona humana y se comportó como tal y reaccionó como tal. Había quedado en Budapest, quedaban como unos 400.000 y la orden era que había que liquidarlos. Yeisman y su estado mayor estaban planificando la deportación masiva y el exterminio de todos aquellos cientos de miles de judíos. Salbriz tenía que mantener un equilibrio porque era un diplomático español. También tenía que estar ocultando a España lo que estaba ocurriendo. Una conmemoración nacional promovida de alguna manera por el Estado español para todos los españoles y con todos los españoles, se han tardado 60 años. Por fin se ha hecho. Yo creo que esto es un motivo, en fin, de cierta satisfacción, de decir ya era hora, pero también, bueno, uno quiere ser positiva de que más vale tarde que nunca.
Diego Carcedo, el reconocido periodista y escritor español que ha dedicado parte de su obra a reivindicar hombres justos, nos habla hoy de Ángel Sanzbriz, uno de los dos españoles declarado justo entre las naciones. Carcedo, acercándonos a la figura de este diplomático que salvó a más de 5.000 judíos en el Budapest nazi, nos sitúa frente al Holocausto. Diego Carcedo, un español frente al Holocausto. Podía ser usted, pero es el título del libro que dedicó a la figura de Sanzbriz.
Podría ser yo, no sé. No sé si hubiese tenido tanto valor como el que ha tenido Sanzbriz en aquellos momentos. Ahora yo creo que es muy fácil rebelarse contra lo que ocurrió. Lo triste es que no se han rebelado muchísimas personas, antes al contrario que muchas hayan colaborado con aquella barbarie, ¿no? Nos queda siempre esa duda. Yo, si hubiese vivido aquellas circunstancias, ¿qué habría hecho?
¿Y qué hizo Sanzbriz?
Sanzbriz hizo, yo creo, cosas realmente importantes como ser humano. Fue arriesgar su carrera, arriesgar su vida, poner su dinero para intentar salvar personas con las que aparentemente él no tenía ninguna relación especial. Además, hay que partir del hecho que Sanzbriz no era ni era judío ni era un izquierdista. No, Sanzbriz era una persona que estaba muy identificada con el régimen español y que simpatizaba bastante con muchos aspectos del nazismo. No con todos, afortunadamente, y por supuesto no con sus comportamientos ante muchos seres humanos, judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, lo que fuese. Sanzbriz en este sentido era un defensor de la dignidad de la persona humana y se comportó como tal, y reaccionó como tal. Y a partir de ahí yo creo que su vida cambió, y desde luego perdió toda la simpatía que en los primeros tiempos sentía por el orden, la disciplina con que se movían los nazis, y pasó a despreciarlos abiertamente.
Y de marzo a diciembre se enfrentó a ellos salvando, se dice, no sé, Diego, sí, tendrás la cifra más exacta, entre 5.200 y 5.600 personas.
Sí, esas son las cifras, yo creo, no la tenemos con precisión. Yo tengo la lista de unos 3.000 y pico, hay otros muchos centenares más. Esa cifra de 5.200, 5.500, 5.600 es la que manejan los historiadores húngaros y desde luego la que más cuadra, porque, bueno, fue una operación muy complicada, muy dispersa, y Sanzbriz muchísimas veces pues no llevaba la lista de la gente que estaba protegiendo, aparte que también muchos de los protegidos por él no daban sus nombres, o sea, y daban identidades falsas. Pero bueno, aquí lo importante fue lo que hizo Sanzbriz, ayudado por una serie de colaboradores de la Embajada de España en Budapest, que fue intentar salvar a toda persona humana que estaba en peligro de ser asesinada y cómo de ser torturada por los nazis.
Y lo hacía acogiéndose en un primer momento al Real Decreto de Primo de Rivera de 1924, que reconocía la nacionalidad española a los sefardíes, pero la mayoría de los judíos que salvó no sabían ni qué era sefarad, ¿no?
Primero hay que decir una cosa, es que ese decreto había sido promulgado por Primo de Rivera en el año 24 exactamente, pero llevaba ya un montón de años que ya no estaba en vigor. Ese decreto ya había prescrito. Daba unos plazos para que los sefardíes desperdigados por el mundo que quisiesen acogerse a la nacionalidad española fuesen a los consulados y se alistasen. Y por cierto, fueron muy pocos los judíos que lo hicieron. Fueron pocos porque en ese momento, ya en los años 30 por ahí, cuando prescribió el decreto, no se fiaban de la situación en España, que veían que era muy delicada, tenían miedo si eran jóvenes que les alistasen para la guerra, pero Sadbrid se sumó a aquel decreto y yo, por lo que he visto, lo que hizo fue a muchos de los que se presentaron en el consulado pidiendo una protección consular o de la Embajada de España, inscribirlos en los libros consulares con fecha de 5 o 6 años antes. Y por supuesto, sí, yo he visto las listas y desde luego yo creo que de los 5.000 y tantos, o por lo menos de los 3.000 y pico que tengo yo las listas, sefardíes, no creo que hubiese más de 20. Si acaso, y de luego casi ninguno sefardíes húngaros, porque en Hungría no había, era casi todas que nazis. En su mayor parte los sefardíes eran judíos que habían huido de Turquía ya y que se habían refugiado en Hungría, pero dudo que más de 20 no serían sefardíes, lo demás eran todos askenazis. Y por supuesto, también en esa lista se incluía alguna persona que se ve que estaba perseguida por otras razones y que yo creo que no era judía. Tengo esa impresión. Por lo menos tengo, sé de un caso concreto que también fue salvado por él, pero ese no era judío. Pero sí estaba perseguido, pues seguramente por ser demócrata.
Y luego también alquiló 11 casas, ¿no? Uh-huh. Si no me
pisos,
equivoco.
Edificios, casas donde los metía, la verdad que como...
Y les alimentaba, Diego, con su dinero y...
Sí, porque claro, el dinero que él tenía, él era de familia rica, tanto él como su mujer, él se gastó mucho dinero de su bolsillo, porque el dinero de la embajada pues era mínimo, él era un cargo de negocio simplemente, él alquiló las casas, las pagaba por adelantado, y sobre todo él tenía a empleados de la embajada, a los conductores, buscando alimentos para llevarles a aquellas personas a aquellos pisos, alimentos, medicinas, en algún caso tuvo que llevar médicos, porque hubo de todo allí, hubo mujeres que dieron a luz, hubo personas que enfermaron, hubo alguno que se suicidó en la desesperación que se vivía en la ciudad, había pues unos problemas sanitarios enormes, y lo que hacían pues la gente de Sadbrid era ir al mercado negro, intentaban comprar los productos que podían, patatas, arroz, lo que podían, lo llevaban allí en las casas estas, pues apañaban, lo cocinaban también como podían. Y así subsistieron unos cuantos meses, lo cual no fue nada fácil, porque ya digo, fueron unas condiciones penosísimas. Yo estuve en uno de esos pisos, justamente en el edificio en el que le colocaron una placa con su nombre, muy cerca del río, del Danubio. He visto ese piso, un piso para vivir, pues, una pareja con un hijo, si acaso, con un niño, y allí pues había 56 personas. Dice, bueno, ¿cómo es posible que aquí pudiesen estar 56 personas? Pues allí estuvieron, y muchos meses.
¿Y has podido hablar con algún superviviente para realizar la investigación
del
libro?
Sí, he hablado, creo que fueron con 9 entre Hungría, en Israel y en Estados Unidos, una que vivía en Baltimore, y después también algunos aquí en España, hay alguno, concretamente 2 hermanos, los hermanos Vándor en Barcelona, Jaime y Enrique, que eran muy pequeños, eran niños, uno tenía como 12 años y otro 10 o 13 y 12 o algo así, son 2 personas jóvenes todavía, se acuerdan bastante bien, se acuerdan con muchos detalles de lo que estaba ocurriendo, de lo que ha ocurrido.
¿Y cómo recuerdan a Sadbrid?
A Sadbrid muchos de ellos, es muy curioso, porque a Sadbrid muchos de ellos, por ejemplo, los hermanos Vándor nunca lo vieron, y muchos de los refugiados nunca le vieron. Él generalmente estaba en su despacho, tenía que mantener una situación muy complicada. Primero, él tenía un problema fuerte con las autoridades húngaras, que eran nazis. los famosos cruzflechados, que eran peores casi que los nazis de Alemania. Por supuesto también con los nazis que estaban allí, el grupo de Eichmann, que estaba enviado por Berlín para acabar con la colonia de judía de Hungría, que era la última en ser liquidada. Todavía quedaban en Budapest, quedaban como unos 400.000, y la orden era que había que liquidarlos. Eichmann y su estado mayor, que instalaron allí en un hotel en las afueras de la ciudad, estaban planificando la deportación masiva y el exterminio de todos aquellos cientos de miles de judíos. Sabri tenía que mantener un equilibrio porque era un diplomático español. También tenía que estar ocultando a España lo que estaba ocurriendo, porque él sabía que el gobierno español
no iba a ver cómo buenos ojos sus acciones.
Justamente, no iba a ver con buenos ojos lo que iba a ocurrir, y además él tenía mucho miedo que los informes que mandase al Ministerio de Asuntos Exteriores, aquí en el Palacio de Santa Cruz, sabía que ahí había muchos funcionarios que eran informadores y simpatizantes de los nazis e informadores de la embajada alemana, y que iban a transmitir esa información a la embajada alemana, y que automáticamente eso llegaría a Budapest, a los nazis, ¿no? Él estaba en el despacho, él firmaba los documentos, él ponía el dinero, y luego eran sus colaboradores los dos conductores que tenía, un tercer personaje que apareció allí, que era un protegido suyo también, porque también estaba en peligro, que era un italiano llamado Giorgio Perlasca.
El de la película.
El de la película, justamente el de la película. Yo creo que con una mala un mal enfoque, la película, porque, bueno, no hay que quitarle méritos en absoluto a Perlasca, que tuvo muchos, que durante toda esa etapa de la actuación de Salbriz, él fue un hombre que arriesgó mucho su vida también para llevar alimentos a las casas, era un poco el que hacía de enlace entre la embajada y los pisos donde estaban los refugiados, y el que trataba directamente con los refugiados, aparte de los conductores de Salbriz. Uno de ellos murió en un bombardeo cuando iba con alimentos a uno de los pisos, uno de los conductores. Y después, cuando Salbriz fue destituido por el gobierno español allí, porque ya vio que entraban los comunistas y el gobierno español decidió cerrar la embajada, Salbriz tuvo que regresar a España, y ahí se quedó Perlasca y asumió la función de embajador. Convenció, era muy hábil, a las autoridades nazis de que el representante español era él, y también durante unas cuantas semanas él siguió manteniendo esa protección a aquellas personas que seguían encerradas en los pisos en espera de que llegasen a liberarlos, pero que eso se demoraba.
Salbriz murió hace 25 años, sigue vivo en el libro de Diego Carcedo, Un español frente al holocausto. ¿Por qué le elegiste? ¿Era una manera de acercar a los españoles al fenómeno del holocausto? Que parece que si no nos toca de cerca, si no es un español el que está allí hasta ahora, era algo que había pasado en otros países.
Es muy,
¿no?,
triste lo que ha ocurrido con el holocausto y los españoles. Evidentemente, durante muchos años aquí no se habló de esa barbaridad, porque el régimen franquista pues no facilitaba que se hablase de aquello, ni muchísimo menos, y desde luego es muy lamentable el desconocimiento de los españoles y el olvido en que incurrieron sobre ese particular. Aquí se ha publicado poquísimo, traducciones siempre, se ha publicado poco, se ha investigado poco, y sí, yo he visto que la figura de Salbriz, hubo más personas, más españoles, que de una forma u otra ayudaron a salvar a judíos.
Hay otro justo entre las naciones.
Sí, hay otro, Santaella, era un encargado de... Era un diplomático que ocupaba un puesto en la embajada en Berlín y que salvó a cuatro mujeres, que las tuvo empleadas en su casa como empleadas domésticas, ocultando que eran judías. Estaba prohibido, además, que las tuviese. Las tuvo ocultando que eran judías, incluso con muchas dificultades, porque tenía una quinta empleada doméstica en la casa, que era una alemana nazi de las juventudes hitlerianas, y tenía que estar ocultando a estas mujeres. Fíjate que estaban con aquella compañera allí de trabajo, que sabía que se pasaba el día insultando a los judíos, además en la casa, ellas aguantando, pero este hombre, este Santaella, que también murió hace unos años, pues mantuvo aquella situación y salvó a estas cuatro mujeres. Una de ellas vive en América y mantiene mucha relación con la familia, una de aquellas mujeres
que vive en Córdoba, nos comentabas antes.
En Córdoba vive la familia, la viuda y algunos de los hijos de Santaella.
Diego, el pasado jueves, 27 de enero, se conmemoró por primera vez en España el Día del Holocausto, en memoria del Holocausto y
los crímenes contra la humanidad. Por primera vez, después de 60 años, por primera vez, Hubo conmemoraciones locales en la Asamblea de Madrid, pero una conmemoración nacional promovida de alguna manera por el Estado español para todos los españoles y con todos los españoles, se han tardado 60 años, 20 muchos de democracia, 26 con constitución. Por fin se ha hecho. Yo creo que esto es un motivo, en fin, de cierta satisfacción, de decir ya era hora, pero también, bueno, uno quiere ser positiva de que más vale tarde que nunca y que también los españoles nos incorporemos, como otros muchos países, otras muchas sociedades, a condenar lo ocurrido y a recordarlo para que no vuelva a repetirse.
Allí estuvo toda la familia de Sanbriz, allí estuviste tú y has estado hoy en Radio Sefarad y te queremos dar las gracias.
Encantado, a vosotros.